Ahora estamos abriendo nuestra tertulia, hoy en versión corta, versión de media hora, con Fernanda Cabrera, buen día.
Muy buenos días.
Luciano Álvarez, ¿cómo te va? Darío Klein, ¿cómo andás?
Bárbaro, buen día.
O Emil Sartú, ¿todo bien?
Muy bien, ¿y tú? Me está esperando al glorioso equipo tuerto que dé la vuelta olímpica.
¿No? Sí. Está desesperado, ¿no?
Está ahí. Vimos usted expectante, emocionado y expectante.
Bueno, alguien que está contento y con interés renovado entonces en el final del torneo.
Desde allá.
Desde acá te alentamos.
Gracias.
Ojalá te vaya bien.
Son todos hinchas de Peñarol.
Nos metemos en el panorama político con este anuncio de anoche del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández.
En la tarde de hoy han dado comienzo los trabajos de excavación en el batallón número 13 de infantería, y como ustedes saben, era la tercera y última fase en el proceso a desarrollarse en esos establecimientos militares. Sí, esto comenzó hoy y desde luego insumirá unos cuantos días.
Habló de otros temas también el doctor Fernández, porque había que hacer una serie de aclaraciones desde el gobierno en torno a las versiones de malestar en las Fuerzas Armadas. Pero digamos que eso fue lo más concreto, porque además había pasado efectivamente allá. Darío, ¿tú estuviste allí? ¿O estuviste trabajando en este tema?
Estuve viendo, escuché toda la conferencia de prensa, que creo que, dicho sea de paso, creo que no estuve en la conferencia de prensa, pero creo que nosotros, los periodistas, pues también me identifico, perdimos una gran oportunidad de profundizar un poco más en la noticia que había dado en ese momento Gonzalo Fernández, que era que se habían iniciado las excavaciones en un predio militar, ¿no?
Sí, simbólicamente se había producido aquella inauguración de
la visita
cuando se llevó a una delegación de familiares desaparecidos a que recorrieron el lugar hace varios días. Pero aquel mismo día era un día de lluvia, y siguió habiendo lluvia, ese tipo de factores demoraron el comienzo, ¿no?
Sí, sí. Demoraron como 2 semanas desde el momento que dijeron que se iban a empezar por culpa de las lluvias. Y bueno, el hecho de que hayan empezado a excavar en un predio militar, creo que de por sí, sacándole cualquier otro tipo de elemento, de contexto actual, de si los militares están o no están colaborando con las investigaciones, de si la ley de caducidad se aplica o no se aplica a los delitos previos a 1973, creo que ese mero hecho es histórico para este país. Es la primera vez en la historia de este país, digamos, post-dictadura, que se va a buscar los desaparecidos, que se va a buscar realmente los desaparecidos, no a través de interrogatorios, no a través de investigaciones y de papeles, sino en los hechos se va a excavar, se va a buscar, se está excavando, se está buscando, y tal vez se encuentre, tal vez no se encuentre, pero el mero hecho de que se esté haciendo, creo que es altamente destacado.
Es asombroso que ha llevado casi 30 años, ¿no? La investigación es sorprende realmente.
Y hablando de los 30 años, ayer Gonzalo Fernández hacía una guiñadita, me parece, a los militares con el tema de la prescripción, ¿no? Diciendo, bueno, no se preocupen porque estos crímenes que se pretende juzgar probablemente estén prescriptos, ¿no? Que de todas maneras es algo que va a tener que resolver la justicia, sí. Pero lo que a mí me parece importante es destacar lo importante y dejar de lado lo, me parece, a mi modo de ver,
es interesante la observación de Darío que viene de un periodista que desarrolla buena parte de su tarea con destino el exterior, o sea, informando para afuera. Es interesante que desde esa óptica él ponga el acento en este paso de ayer. Claro, porque capaz que todos estábamos ya demasiado acostumbrados a la noticia porque se la venía anunciando desde el primero de marzo mismo, ¿verdad? Y parecía que era ya todos los días. Bueno, ahora él ya efectivamente llegó. ¿Fernanda?
Y porque además, una cosa es la cobertura que pueda hacer Darío para el exterior y otra cosa la interna, la que se hace a nivel nacional. Sí. Veníamos con unos días en los cuales a nivel de la prensa, trascendidos de malestar a nivel del ejército, a raíz de que van a la justicia todos aquellos crímenes ocurridos antes del 27 de junio del 73, aparentemente eso habría causado un poquito de malestar y preocupación en el ejército, se lo llegó a reconocer la ministra Susana Berruti. Entonces se venía el foco de la atención en torno a desaparecidos, ejército, estaba puesto en otra parte. En el medio de esa conferencia, que como motivo tiene, bueno, ¿Realmente hay malestar en el ejército? ¿Cuál es la relación actual entre el presidente y Bertolotti, por ejemplo? Uh-huh. Que bueno, que ayer mantuvo una reunión con Gonzalo Fernández en el edificio Libertad. Ese era el motivo de la conferencia. Y en medio de esa conferencia...
Tiró la bomba.
Y tiró eso. Empezaron esta tarde las excavaciones. ¿Habrá sido pura coincidencia o habrá aprovechado Gonzalo Fernández también poner un paño frío a todo aquel revuelo que venía viéndose a través de la prensa con esto? Se iniciaron las excavaciones, cosa que aplaudo totalmente, es histórico, como vos decís, pero pregunto lo otro también.
Mira que me joroba es que estas heridas en realidad no se cierran, no se pueden cerrar, y el Uruguay ha hecho, yo creo que ha hecho un camino complejo, como todas las sociedades, porque no tenemos ningún ejemplo a nuestro alrededor que estas cosas han sido bien manejadas, probablemente porque es imposible manejarlas bien. Entonces hay un malestar que yo creo que no se cierra ni con la aparición de los cadáveres ni nada. Hay un malestar de la sociedad, hay un enfrentamiento profundo que yo creo que nos deja secuelas y nos mantiene en jaque y nos va a mantener en jaque durante mucho tiempo. Y a mí eso pues me duele, me pone mal, pero es un dato sensible nada más.
Lo que pasa es que ha pasado mucho tiempo y esas heridas justamente siguen abiertas. ¿Por qué siguen abiertas? Probablemente porque durante todo este tiempo se intentó poner la mugre abajo de la alfombra, pero la mugre sigue ahí. Es decir, la basura sigue abajo de la alfombra. Y bueno, de alguna manera...
Yo tengo la convicción de que no basta... por eso yo iniciaba diciendo, ojalá todo se aclare. Pero no basta con que todo se aclare. Primero, que es muy difícil que todo se aclare. Segundo, es muy difícil que le dé satisfacción a las partes. Porque una cosa es que encuentren el cadáver, la que la gente pueda hacer sus duelos, sus cosas, y otra cosa es que eso no le va a alcanzar. La gente va a querer que juzguen a quien, y que se sepa quién cometió el crimen, en qué condiciones, y que lo juzgue y que pague. Incluso. Y entonces va a venir esa segunda etapa, y entonces va a haber la discusión sobre si la ley de caducidad sí, si la ley no, ya está, si las prescripciones sí, si las prescripciones no. Entonces, por eso yo creo que son heridas muy difíciles de cerrar, si no imposibles.
El mecanismo, incluso el mecanismo que está previendo el gobierno, que es que ciertos casos sean juzgados de alguna manera, ¿no? Es el caso de la novela de Gelman, hoy parece un avance, pero si uno lo mira con cierta perspectiva, tarde o temprano es un fenómeno discriminatorio, es decir, ¿por qué algunos casos van a ser investigados? Tiene un contenido simbólico, como se dice, es decir, tengo entendido que esa es la versión oficial del gobierno, que hay casos paradigmáticos que de alguna manera se cargan de simbolismo. Pero creo que tenés razón, Luciano, es un malestar que probablemente nos acompañe de por vida a todos los que de un lado o del otro.
Van a pasar varias generaciones.
El episodio. Ha trascendido que hasta el presidente Vázquez ha dicho, al parecer en reuniones que mantuvo con el ejército, que es muy importante, si no es lo más importante, resolver el caso de la nuera de Gelman. Ojalá que no se queden ahí todas las investigaciones, que no se salde el tema con algo representativo como puede ser la nuera de Gelman.
Porque Gelman es un poeta público, porque fue parte de un debate político. No.
Ese es el problema que hay.
Entonces ahí nos entregamos.
Investigue todo, claro. Aunque llegue a lo último que se pueda llegar con
la licencia. Lo que pasa que esto no es una película ni
una... Creo que insatisfacción siempre va a haber, o sea,
bueno,
¿quién fenómeno, quita este pero humor,
a mí el tema de lo simbólico me parece feo.
Ese es el problema.
Que se quedara en lo simbólico, pese aunque como vos decís, seguramente, aunque se investigue todo lo que hay posibilidad de investigar con la ley de caducidad sobre la mesa, igual la gente sigue insatisfecha.
Y a un símbolo por un lado, pero al mismo tiempo se puede fundamentar por qué el caso de la nera del poeta Juan Gelman queda afuera de la caducidad, ¿no? El artículo primero de la ley de caducidad dice que ha caducado el ejercicio de la protección positiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto. ¿El razonamiento cuál es? Una operación que por lo visto consistió en traer a una mujer embarazada para que tuviera su hijo, quitarle el hijo de modo de después entregárselo a alguien y luego matarla eso puede ser alguna de las hipótesis que maneja el artículo primero para que caduque la protección por privar Estado. El razonamiento del gobierno es, no, esto es otra cosa, no tiene nada que ver con la dictadura, esto es un delito común y corriente.
Pero no es el único.
No es el único. Hay un contenido simbólico en ese caso que otros no lo tienen.
No es el único.
Hace poco un amigo me recordaba el caso de aquel cambista, Soca, ¿se acuerdan? Ese no tuvo móviles políticos, fue un ajuste de cuentas en función de negocios sucios con colocación de dinero a interés, por ejemplo. Bueno, este caso, teóricamente, está fuera de la ley por el artículo segundo, que dice, dispuesto en el artículo anterior, no comprende.
Pero ese no tiene valor simbólico.
Ese no tiene valor simbólico. Por eso lo cité especialmente por eso. Pero digo, para que la audiencia refresque un poco el alcance de la ley, el artículo segundo de la ley de caducidad dice, lo dispuesto en el artículo anterior no comprende. A. Las causas en las que a la fecha de promulgación de esta ley exista auto de procesamiento. B. Los delitos que se hubieran cometido con el propósito de lograr para su autor o para un tercero un provecho económico. Por eso lo mencionaba.
Ahora digo yo, en estos días se ha hablado mucho, se ha movido mucho el tema de que en Argentina se declaró inconstitucional la ley de bienes agredidas. Sí. Eso evoca inmediatamente un paralelo. Seguramente hay mucha gente que quisiera ver caer
la ley de la
porque en el Uruguay fue votada en plebiscito.
Hay una postura internacional.
Que no hay diferencia, pero indica que hay un revisionismo muy fuerte producto de los nuevos gobiernos, donde dicen, bueno, volvemos a empezar de vuelta, juego de la OCA, empezamos de nuevo, borramos y vamos a borrar.
Bueno, en ese sentido, aparentemente sí ha habido un compromiso muy claro del nuevo gobierno con las Fuerzas Armadas. Pero un compromiso que además era público del encuentro progresista en cuanto a que la ley no se tocaba. Se había intentado por el Frente Amplio en su momento derogarla en el referéndum del año 89, se fracasó en ese intento, se respeta entonces la vigencia de la ley.
Hay una cosa que yo quería señalar, que no es una idea mía, sino que me lo comentaba ayer un docente de Facultad de Derecho, simplemente me decía que el mecanismo que establece la ley de caducidad de la pretensión punitiva, por el cual los jueces consultan al Poder Ejecutivo para saber si los actos están o no comprendidos dentro de la ley, es un mecanismo inconstitucional.
Sí, se lo señaló desde un principio.
Y que el gobierno podría haberlo dejado, si podría haberlo desaplicado, podría haberse negado a hacer ese pronunciamiento, entendiendo que le correspondía al Poder Judicial. Por alguna razón, no se adoptó ese criterio y se siguió lo tradicional, ¿no?